cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a la Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 33 del mes de septiembre de 2025, vamos a hablar de conciencia. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? ¡Qué rápido se ha pasado el verano, ¿no, Pedro?
Rapidísimo. O sea, ha sido como si estuviéramos grabando el capítulo anterior hace un rato, la verdad. Una cosa increíble.
Sí, tremendo esto.
Sí, todo. El tiempo
sigue haciendo el mismo calor, oye, sigue haciendo el mismo calor que en julio.
El mismo calor, pero aquí tampoco, no te creas, ¿eh? Igual que en el capítulo anterior estamos como a 20 y tantos grados. Tampoco ninguna locura. ¿Qué tal el verano?
Bien.
Bien, sí, yo también, bien. Muy bien. Ya estamos de vuelta en el trabajo. Yo quería hacer una segunda incursión. No es ciencia ficción, pero te lo planteaba. Quería hacer como una dupla, a ver cómo funciona y a ver qué nos dice la gente, si le gustan este tipo de capítulos. Y que hoy habláramos de la conciencia. Si hablábamos de ovnis en el capítulo de julio, la conciencia es posiblemente es como el sucesor espiritual perfecto para un siguiente capítulo después de hablar de los ovnis. Es uno de los últimos grandes misterios científicos, también filosóficos, yo diría más filosófico que científico. Está lleno de teorías fascinantes, callejones sin salidas, preguntas que nos pueden hacer, bueno, darle una vuelta a todo. Como estamos en septiembre, es un momento de pensar en muchas cosas. Entiendo que sobre todo en cómo vamos a pagar todo eso. Tú y yo ya... Tú todavía no... Y a lo mejor nunca, no lo sé, ni nos importa. Yo ya no me tengo que preocupar demasiado del tema de la vuelta al cole, la ropa de la vuelta al cole, los libros y tal, pero sí que es un momento en el que igual ofrecer un remanso de paz donde pensar en la conciencia nos saca de la miseria del mes de septiembre, que es muy duro. No os preocupéis, las Navidades están a la vuelta de la esquina.
Ya empezamos.
Sí, ya están a la vuelta de la esquina. Me gustaría abordarlo como intentamos abordar todas las cosas aquí, ¿no? Desde el punto de vista, por supuesto, científico, con tu visión desde las ciencias naturales o la biología y mi visión más de la parte cultural o social de toda esta historia. Si yo te pregunto directa y abiertamente qué es la conciencia humana, me vas a decir que una cosa que no existe.
No, es una cosa que sí existe, son una serie de conexiones cerebrales.
Vale, pues entonces no vamos mal. Puedo preguntártelo. ¿Cómo son esas conexiones cerebrales y, sobre todo, por qué nos hacen pensar que somos únicos, únicas, que tenemos un sentido en el mundo, que formamos parte de una historia de la humanidad, que hemos sido hijos, que algunos hemos sido padres o madres, que podemos ser trascendentes, al menos en eso? Fíjate que sentir la conciencia propia no creo que sea ni siquiera tener fe en la divinidad, sino en qué somos, ¿no? Quizás pensamos que esa conciencia que tenemos de nuestra existencia no se parece. Bueno, quizá pensamos, no, yo creo que no se parece a la que tiene un perro o a la que podría tener una hormiga, en la hipótesis de que esos seres vivos pensaran sobre su propia existencia. Entonces, déjame que meta una cuña un poquito transgresora igual para tu manera de pensar y para la ciencia.
Sí, yo ya llevo los últimos 30 segundos mirándote mal, así que...
Sí. Pero hay una realidad y es que nuestra manera de autopercibirnos no tiene nada que ver con la manera en que se autoperciben el resto de los seres vivos, en caso de que supiéramos lo que ellos están pensando. Pero pareciera que no. Pareciera que los únicos que, como decía un profesor mío de antropología, tenemos la capacidad de salir de nosotros mismos y observarnos pensando, somos los seres humanos. No sé, ¿qué barbaridades he dicho? A ver, cuéntame.
Tienes una visión muy antropocentrista del mundo.
Ajá, sin
y
duda.
Y de todo. O sea, la visión que estás planteando es muy antropocentrista. Porque realmente, o sea, otros animales no tienen una conciencia de sí mismos como la que tenemos nosotros, pero sí tienen una conciencia de sí mismos, sí tienen una capacidad de tener una serie de recuerdos, de aprender conductas. Entonces, uh-huh. Claro, o sea, y depende de qué animal estemos hablando, se acerca más a lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Y no creo que tenga que, o sea, la percepción de la mente de uno mismo no tiene que ver necesariamente con esa idea más divina. O sea, no tienes por qué creer que hay un ser superior o que hay un más allá o tal para ser consciente de que tú no eres simplemente un saco de células.
Uh-huh.
Porque lo que eres es la conexión que hay entre ese saco de células. O sea, al final lo que te compone como ser humano, lo que compone tu idea de lo que es tu mente, va relacionado con el resto. Me he explicado fatal.
No, no.
Pero
te has explicado
eso que
fatal.
Realmente es esa parte de la conexión entre todo. Entonces tú puedes estar perfectamente convencido de que es todo conexiones neuronales en cuanto a lo que es la memoria, en cuanto a lo que es la personalidad, y que esto el día que te mueras ahí se acaba y punto, sin conectar una cosa con la otra.
Yo creo que te has explicado bien. Quiero decir, leyendo sobre esto, hablan de un tal David Chalmers, que yo no conozco y que igual tú tampoco, es un filósofo, si fuera un científico seguro que le conocías, que dice que hay problemas fáciles, por ejemplo, explicar cómo el cerebro procesa la luz, la convierte en una imagen, cómo distinguimos
Eso es muy fácil.
Un rostro, cómo enfocamos la atención, son básicamente problemas de mecánica y de procesamiento de información. Podríamos poner a alguien en una máquina de resonancia magnética. Yo recuerdo unas fotos en el País Semanal hace muchísimos años, cuando yo compraba el País Semanal, en donde se veía como si estuviéramos usando un contraste. No me acuerdo qué tipo de tecnología de tomografía computerizada se usaba, pero se veían las zonas que se iluminaban el cerebro en función de qué cosas estábamos haciendo o resolviendo o tal, ¿no? Y luego dice, hay un problema difícil, y aquí es donde la cosa se pone seria, que ¿por qué todo ese procesamiento neuronal va acompañado de una experiencia subjetiva? ¿Por qué la longitud de onda de 700 nanómetros no es solo un dato, sino que se siente como el color rojo? ¿De dónde sale ese sentir?
Mentira. Esto tiene sus matices. Se siente como lo que tú, o sea, lo que tú identificas como color rojo es algo que está en tu memoria. Que esa longitud de onda corresponde a eso. Y dependiendo de la persona, de la cultura, del contexto, no necesariamente coincide.
Uh-huh.
Porque en ciertas culturas el azul y el verde son lo mismo. El rango de longitudes de onda que consideramos azul y el rango de longitudes de onda que consideramos verde, que para ti y para mí son colores claramente diferentes, aunque en algún momento puedes decir es verde azulado, pero un azul vivo y un verde vivo para ti son colores claramente diferentes.
Muy distintos, sí.
Culturalmente pueden ser el mismo color.
Vale. De la misma manera que se dice que los bosquimanos distinguen un montón de verdes y que los inuits distinguen un montón de blancos, o
de
esos
la
solo son tópicos.
Vamos a ir a algo más sencillo. De la misma forma que yo te puedo distinguir 50 tipos de lluvia. Y tú bastantes también. Pero mientras que en otro sitio te van a decir, llueve mucho o poco, fin, no hay más.
Entonces es cultural, tan cultural como que yo diga morado y no lo distinga del lila, no lo distinga del color lavanda, no lo
En muchos casos va además asociado a esa idea del lenguaje, ¿no? Porque en el momento en el que le ponemos ese nombre. Porque claro, o sea, ¿por qué no lo distingues? Porque se llaman igual. Porque en tu cabeza se llaman igual. Si en tu cabeza tuvieses clarísima la diferencia entre lila, morado, púrpura y lavanda, no serían el mismo color.
Yo puedo distinguir
entre...
Pero
como no tienes el concepto asociado, no los distingues.
No, yo no los distingo. O sea, los veo al lado y digo, son distintos. Y si veo que estén más fuerte, digo, pues yo
sí,
diría
pero,
que ese es morado.
Pero puede ser eso, o sea, puede ser un es más fuerte, es menos fuerte, pero no como algo claramente diferenciado. El claramente diferenciado es que nosotros le asociamos un concepto, que en la forma fácil de definirlo es que le asociamos un nombre. O sea, de ahí que vaya muy asociado al lenguaje. Y parte de la riqueza de nuestro cerebro es que podemos asociarlo al lenguaje. De ahí que la inteligencia artificial vaya asociada a la creación de un lenguaje, a una predicción de un lenguaje.
Vale. Otra idea para retarte un poco, aunque a ti es difícil retarte en la
dialéctica. Esto además es súper injusto porque no tengo ni idea de qué me vas a sacar aquí, pero
no,
vale.
No, que sepa la audiencia que no, es verdad, yo no te he enseñado nada de lo que tenía por aquí escrito. Se habla de la experiencia subjetiva, de cómo cada uno, cada persona tiene una experiencia subjetiva con distintos elementos que sí que pueden venir de ese procesamiento cerebral. Pero dicen algunos filósofos que buscar la conciencia en el cerebro, solo en el cerebro, que es un poco lo que tú nos estás planteando, es como buscar el vuelo en las piezas de un avión. El vuelo no está en una tuerca, el vuelo del avión no está en un ala.
La conciencia está en el conjunto del cuerpo.
Bien, ahí es a donde
el
iba.
Los filósofos estos lo que dicen es que... controla el tema, pero...
Claro, es
pero
que...
Pero no el, solo es...
El
es
vuelo
el
del
cerebro.
Avión es el conjunto organizado de todo eso. Entonces tú defiendes que la conciencia es parecida a esto.
Sí, porque muchos de nuestros sentimientos, muchos de nuestros pensamientos van asociados a percepciones relacionadas con el resto del cuerpo. Si tú tienes frío y te sientes mal porque tienes frío, no es que tu cerebro tenga frío, es que a lo mejor tienes los pies fríos.
¿Qué tiene que estar pasando en nuestro cerebro para que tengamos esa sensación de conciencia? ¿Que conecten las sinapsis de las neuronas? ¿Qué es lo que hace que pensemos en que somos algo, que tenemos una trascendencia, que no la tenemos? Me da igual, ¿eh? No estoy hablando ahora tampoco
Impulsos de... nerviosos entre las neuronas. Vamos a resumirlo así.
Claro, porque cuando deja de haber esos impulsos, lo que hay es una muerte cerebral.
Claro.
Que sería la ausencia de conciencia.
Sí.
Vale. Mira, hablan de una teoría del espacio de trabajo global, Global Workspace Theory, que dice lo siguiente. Imagina que el cerebro es un teatro. La mayor parte del trabajo ocurre entre bastidores, entre bambalinas, diríamos en castellano, en la oscuridad, de forma inconsciente. Pero la conciencia es como un potente foco de luz en el escenario. Cualquier información que llega a este escenario se transmite a toda la audiencia, a todo el cerebro, porque lo iluminamos. ¿Esta analogía te sirve? Para, entre todas las cosas que pensamos, entre los millones de sinapsis que se producen entre nuestras neuronas, nos fijamos en algo en concreto. Nos hemos fijado en una chica o en un chico que nos gusta, nos hemos fijado en un atardecer que nos parece precioso, o nos
sí,
ha
se hace,
destacado
se hace una selección
ese coche
de
frente
la,
a otro.
Se hace una selección de la parte, o sea, dentro de toda la actividad que hay en el cerebro de forma constante, sí hay una selección de lo que tú eres consciente en un momento concreto, que tiene más peso que el resto, como para que tú seas, digamos, o sea, pienses activamente en ese momento en eso. Que puedes estar, y además es muy fácil de sobreescribir el qué con otro impulso que sea más fuerte de otra cosa.
Entonces, si la conciencia es un mecanismo que nos hace sentir que cierta información de la que estamos en ese momento globalmente disponiendo en nuestro cerebro es más importante, tiene un cierto sentido evolutivo. Es decir, hace que unas cosas sean más importantes que otras y nos van transformando, nos van convirtiendo en algo distinto, ¿o no? No sé. Mira, si me explico.
Sí, te doy un ejemplo de cómo evolutivamente podemos, o sea, ese poder darle importancia a una cosa que en un momento concreto sea más importante, nos ha ido seleccionando. Uh-huh. Tú piensa que eres un proto Homo sapiens, me da igual cómo de atrás te quieras ir, ahí ya eliges tú.
Lucy, quiero ser Lucy.
Vale, eres Lucy. Y estás, Lucy bajaba ya de los árboles ahí, de aquella manera, pues tú imagínate que te has bajado, estás por ahí intentando buscar algo de comer y de repente viene un bicho, me da igual el bicho que venga, corriendo hacia ti.
Un tigre tienes dientes de sable, que no sé si coincidió con Lucy, pero me da igual.
Da igual. Tú tienes hambre y tú has bajado y estás buscando de comer porque tienes hambre. Pero tú cuando ves a ese bicho corriendo hacia ti, tienes miedo.
Sí.
Y el miedo hace que te olvides del hambre que tienes.
Enfocamos.
Y entonces te vuelves a subir, o sea, al árbol
en el escenario de sinapsis de ese cerebro de Lucy, el foco ha dejado de alumbrar el hambre y ha pasado a alumbrar el miedo.
Sí. Y eso permite que, bueno, en el caso de Lucy no le permitió llegar a edad adulta, pero en el caso de otros muchos de sus vecinos sí llegaron a su edad adulta y por eso nosotros estamos hoy aquí, ¿no? Pues eso aplícalo a cualquier situación y eso nos sigue pasando en la actualidad. No somos conscientes, no es algo en lo que nos paremos a pensar habitualmente, pero es esa situación de en el momento en el que un alumno universitario tiene que dar la charla de su vida, tiene que presentar su trabajo de fin de grado, su trabajo de fin de máster, ese día no tiene hambre. Porque está muy nervioso.
Ni se acuerda del novio o de la novia.
Claro, sí, te olvidas de todo lo que no sea relevante. Si tienes...
A mí me pasa que después de un esfuerzo de ese tipo... Me tienes que dar un tiempo para que me vuelva.
Porque lo sigues teniendo bloqueado, claro. Uh-huh. Y esto sí es una serie de... voy a dejar todos los términos científicos fuera. Sí, pero digamos, un equilibrio entre la parte de lo que es la supervivencia del cuerpo, las funciones básicas del cuerpo, y las funciones de supervivencia de frente a riesgos del exterior.
Sí.
En el que siempre vamos regulando el estos son funciones básicas que tenemos que hacer, que tenemos en mantenimiento, sí, vale, hay que comer, es importante tener hambre porque hay que comer, pero si tienes que correr, si te estás quemando, si todas esas circunstancias son más importantes. Entonces, para que tu cerebro no se distraiga con lo de tener hambre, vas a bloquear el tener hambre cuando tienes miedo, cuando tienes que salir corriendo, cuando tienes mucho frío, cuando tienes mucho calor. Entonces eso hace, al final, es ese equilibrio en el cerebro de ahora me interesa esto, ahora me interesa esto otro.
Uh-huh. O sea, que sí es evolutivo, que es lo que estábamos hablando.
Sí, 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 claro. Y es algo que... Pero es algo que pasa también en cualquier otro animal. Tú tienes un... Vale. Perro que está comiendo tranquilamente porque tiene hambre y si le meten un grito y lo asustan va a dejar de comer y va a salir corriendo.
O sea que entonces el perro tendría también conciencia.
Sí. Si estamos definiendo conciencia como eso, sí.
Bueno,
y tienen, y recuerdos, porque recuerdos a la capacidad de poder aprender. No tienen venganza como nosotros entendemos la venganza fría, ¿no? O sea, no es esto de, me hiciste algo hace 3 meses, me voy a acordar. Pero sí tienen una capacidad adquirida de tener miedo a situaciones que han vivido en el pasado. Y esto lo vemos mucho, siguiendo con el ejemplo de los perros, en los perros que fueron abandonados.
Sí, cierto.
Que luego tienen mucho miedo, aunque los adopten, aunque esto haya ocurrido muy pequeñitos y los adopten siendo muy jóvenes, en una familia en la que los estén cuidando mucho, va a haber una serie de circunstancias que les sigan dando mucho miedo en la edad adulta.
Sí.
Y pasa lo mismo con los gatos callejeros, que cuando los adoptan en una casa siguen tendiendo a comer a lo loco, a buscar mucho el refugio y tal, por haber estado en la calle antes.
Sí, poco se habla del daño emocional que arrastran los bichitos que se adoptan. Diré una cosa más que es un poco más dura de escuchar. Poco se habla del daño emocional que arrastran algunas criaturas humanas que son adoptadas. Hay una teoría muy interesante, más matemática, que llaman teoría de la información integrada de un tal Giulio Tononi, que dice que cualquier sistema, sea un cerebro humano o un ordenador, tiene un grado de conciencia, él le llama phi, y dice que eso ocurre si cumple dos condiciones. Si tiene muchísima información, está muy diferenciado, y si esa información está unificada, es decir, integrada, que no se puede descomponer en partes. Esto significaría que la conciencia, entre comillas, no es un interruptor de encendido o apagado, sino que es un continuo, y por lo tanto, hablabas de un perro, este hombre hablaba de una mosca. La mosca tendría conciencia del mismo tipo que la nuestra, pero sería como una conciencia con un valor un poco más bajo, mientras que la conciencia de un ser humano podría ser una conciencia igual, pero con un valor o con un sentido un poco más fuerte. ¿Esto que te acabo de contar te dice algo? ¿Te sugiere algo?
Sí, sigo viéndolo muy antropocentrista. Porque claro, o sea, a ver,
Ha mencionado una computadora, ojo, antropocentrista sí, pero está diciendo que si una computadora tiene mucha información unificada e integrada, tiene un cierto grado de conciencia.
Yo matizaría eso, porque matizaría la parte de unificar, o sea, es importante el contexto, o sea, mucha información en un contexto. O sea, lo importante diría que es la parte del contexto más que el hecho de que... Porque si tú tienes un bloque de información pero es indivisible, poco puedes hacer con ese bloque de información. Vamos al ejemplo de los ordenadores. En Internet teníamos mucha información, pero si la tenemos de forma compacta, en bloques... No se puede hacer gran cosa con eso, porque tú buscabas hace 2 años en Google y lo que encontrabas eran páginas fijas y resultados fijos.
Sí.
En el momento en el que esa información en esos conjuntos se puede fragmentar, pero fragmentar en su contexto, y se puede jugar con ese contexto y se puede entremezclar entre ella, entonces aparece la inteligencia artificial, que en lugar de darte ya solo los resultados... interpreta esos resultados y te da una respuesta a tu pregunta que es creada en ese contexto y valorándolo así, podríamos decir que eso sí es el equivalente a una conciencia. Y de ahí que se diga que las inteligencias artificiales piensan, que no piensan, claro que no piensan, pero crean a base de replicar otras cosas. ¿Qué lamentablemente, aunque no nos guste reconocer esto a los humanos, no se aleja mucho de lo que hacemos nosotros realmente en nuestro cerebro? Porque cuando nosotros somos creativos, no somos tan creativos. ¿Eh?
Que te iba a hablar de la escuela. ¿Hasta qué punto las criaturas aprenden aquello que les repetimos, no aquello que discurren o sienten o palpan por sí mismos? Sé que no eres muy a favor de teorías educativas, yo tampoco. ¿Cómo se llamaba la señora esta?
Montessori,
Waldorf, este tipo de cosas, ¿no? De que toquen, que descubran.
No. Matizo esto, que tengo una mala fama creada.
Ah, tienes mala fama. Vale.
No es que esté en contra de las ideas originales de Montessori, por ejemplo. Lo que estoy en contra es del tipo de educación actual que se da en los colegios que dicen seguir esa teoría. Sí, me parece.
Una educación elitista y hippie. De Millonetis.
Sí. Y te cobro una pasta por un juguete de madera pintado de colorinchis. Sí, sí, la parte en la que se hacen las cosas, pero es una forma de aprendizaje. O sea, no estamos creando algo de cero. Lo que estamos es creando unas conexiones neuronales, una forma de aprender las cosas que es diferente. Diferente de la repetición que se hacía en tiempos en el colegio. Y lo que nosotros... vamos descubriendo a base de investigar, a base de intentar entender cómo funciona algo, eso luego tenemos más capacidad para recordarlo, porque la forma en la que lo estamos memorizando es diferente. Por eso en las nuevas, nuevas de los últimos 100 años, tendencias educativas, se habla mucho más del hacer y de las competencias y no tanto de memorizar y recitar la lista de Reyes Godos. Que seguro que te acuerdas perfectamente, ¿verdad?
No, yo no los estudié, no,
por lo que
sepas.
No,
soy tan viejo. No soy tan viejo. O igual en Euskadi los Reyes Godos,
te
por
iba
lo que
a
sea,
decir.
A lo mejor. Pero no, yo estudié hasta quinto de GB en la escuela franquista. A ver, Franco murió cuando yo estaba en segundo, ¿eh? Quiero decir, no soy tan viejo. Pero la escuela siguió siendo franquista hasta quinto, por lo menos.
Yeah.
Era una escuela de la empresa donde trabajaba mi padre. Hay un momento en cada capítulo en el que yo menciono al Museo de la Evolución Humana. Este es el momento de hoy. Vi a finales de primavera, comienzos de verano, volví a Burgos a volver a hacer la visita anual o bienal al museo. Y me volví a encontrar con una exposición temporal.
Te iba a decir, manchivao por ahí, que elegiste mal el día para irte por ahí, porque si no te habrías encontrado con otra persona. Pero como no estabas, porque estabas en Burgos.
Ah, sí, es verdad. Ese día no pudo ser nuestro encuentro guipuzcoano. Saludos, Marta. Ya volveremos a entrar a alguna casa con muertos. No pudo ser porque me fui a Burgos, correcto. Pensé que lo había elegido mal porque fuera había toda una exposición en la que los niños podían comprobar cómo era el ejército de tierra.
Sí, por eso también probablemente.
Muy
sí.
Educativamente aprendiendo cómo meterse debajo de un... Bueno, cosas muy raras. Y sobre todo porque en el exterior del museo todo el rato había marchas militares que yo dije han dado un golpe de estado seguro. O sea, desde que llegamos a Burgos hasta que nos fuimos todo el día. En fin, nada contra el ejército, ¿eh? A tope. Nada y todo. Bueno, Museo de la Evolución Humana. Segunda vez que veo, y además creo que en una ocasión... Bueno, creo que en una ocasión no. Creo que la primera vez que la vimos hicimos un capítulo sobre las manos.
Sí.
Claro.
Y de esto hace casi un año.
Sí, ha pasado el tiempo. Pues volví a ver la exposición porque a pesar de que es una exposición temporal, no forma parte de la colección del museo, pues ya en Burgos se toman las cosas con tiempo y las exposiciones temporales no son de 4 meses, ni de 5, ni de 1 año. Duran más. Y hay una frase que la vez anterior no había leído y en esta sí que la he leído, que además creo que está al comienzo y justamente citan a María Montessori diciendo lo que las manos tocan, el cerebro lo aprende. Y me pareció bonita. Más allá de luego toda su teoría y lo que tú has dicho, cómo se ha subvertido o pervertido esa...
Pero eso tiene mucho sentido. En sí aprendemos mucho haciendo.
Uh-huh. Claro, sí. Lo que igual llama que... la gente ahora moderna autodidacta. He sido autodidacta en las... telecomunicaciones. Bueno, tú lo que has hecho es que te han dado un micrófono, has aprendido tus cosas y luego no, pues igual no te has hecho el módulo de comunicación, pero o de sonido. Pero
no, pero no necesariamente eso. Me refiero más al hacer. O sea, porque tú puedes de forma autodidacta verte un vídeo de YouTube y aprender cómo se cambia la rueda de un coche. Pero tú aprendes mucho mejor cómo se cambia la rueda de un coche si vas y te pones a cambiar una rueda de un coche.
Ves la llave, ves los 4 tornillos, ves la rueda y un gato y dices, ¿esto cómo funciona? Porque yo tengo que salir de aquí porque me van a comer las fieras y no esta noche.
Entonces, claro, o sea, aunque ya tú puedas aprender, saber, porque lo sabes en la teoría, lo que realmente interiorizas mucho más es la práctica. Y de ahí, por ejemplo, que aprendamos mucho mejor las cosas cuando tenemos que explicárselas a otra persona. Típico truco de universitario, ¿no? O sea,
yo te lo cuento para estudiar.
Claro. O sea, yo todavía no me lo sé bien, pero yo tengo mis notas, yo te lo voy a explicar. Y de la que se lo estás explicando a otra persona, eso te facilita, porque claro, vas encontrando todos esos huecos que tú no tienes, vas a intentar rellenarlos, es ese hacer también.
¿Sabes por qué hice una vez, solo una vez y nada más que una vez chuleta en mi época de estudiante?
Porque ayuda mucho a aprender. Porque tienes que seleccionar muy bien qué es lo que pones en esa chuleta.
Porque me llevé la chuleta y me lo sabía todo de memoria. Y a partir de ahí, y con un poco de ayuda de la que entonces era mi novia, que se hizo un curso de cómo estudiar, me di cuenta que una chuleta no es ni más ni menos que un microesquema.
Claro.
Empezamos a hacer esquemas que no microesquemas, con llaves en verde, con un rotulador heading, porque todo tiene un, ¿sabes?, un TOC. Y yo sí. Me he estudiado toda mi carrera y la plaza de funcionario de carrera también, me las he estudiado así. Cierto que luego cambié, cuando hice el posgrado en Dirección de Recursos Humanos con la UOC, cambié porque no me pedían memorizar, lo cual me pareció increíble. Pero era hasta cierto punto más complicado porque me decían, y para tal día a las 0 horas tienes tú que tener un trabajo entregado en la plataforma, buscando 3 empresas del mundo relacionadas con el ámbito de la energía o el ámbito de los negocios como los seguros y la banca, que hayan presentado en el año 2000X sus memorias económicas, incluyendo una valoración económica del capital humano. Y claro, pedían 3 y yo creo que solo había 3 en el mundo. 2 de ellas en inglés. Con el inglés que yo
sé. Esto hoy en día una inteligencia artificial te lo soluciona en 2 minutos, ¿eh?
Posiblemente. A ver, yo tuve que tirar mucho de búsquedas en internet, pero me costó, porque una era Repsol, hice un poco trampa, porque en realidad no valoraba el capital humano, lo que era lo que se pedía. Lo que valoraba era el capital de marca que suponía el motociclismo dentro de Repsol.
Bueno, vale, ¿vale? Sí, bueno.
Y coló, porque me pusieron buena nota además en aquel esto. Pero otra era una empresa de seguros canadiense con todo en inglés. Y luego la profesora nos reconoció que no hay muchas más que las que habíamos descubierto, porque casi todas descubrimos las mismas. Entonces, en aquel momento, ¿eh? Hoy ya seguramente que esto es mucho más.
Sí, hoy es distinto.
Hacer aquello me hubiera permitido escribir un libro, posiblemente, sobre la valoración económica del capital humano cuando se presentan los resultados en una empresa. Que bueno, es un sufrimiento.
Un trabajo de vivencia, de máster.
Una vivencia, sí, efectivamente. Si estamos hablando de... Porque en el fondo, cuando hablamos de sinapsis, estamos hablando en cierta manera de pensamiento. Y si hablamos de pensamiento, no me puedo sustraer de René Descartes. Nos vamos un poco a la filosofía, nos vamos al siglo XVII y nos vamos a la frase que todo el mundo conoce. Espero no ponerte en un compromiso. Descartes.
No, porque, o sea, para empezar, mi cabeza estaba en esta cosa mía de corregirte la pronunciación que no podía hacer.
René Descartes, perdón.
Descartes.
No, René Descartes. ¿Puedo llamarle René Descartes como toda la vida, por favor? René Descartes. Vale, René Descartes. Es que se me olvida que es un filósofo, pero que entroncó mucho con la ciencia, así que lo has estudiado seguro. ¿Qué decía este hombre?
Decía muchas cosas.
Bueno, la del pensamiento.
Decía muchas cosas.
Bueno, o sea, la del pensamiento que tiene que ver con la conciencia. Es que ya no te lo puedo poner. Además, la frase más famosa de René Descartes, que muestra cómo el pensamiento es la conciencia. Pienso... Luego existo.
Pero no.
No.
O sea, sí, vale, sí.
René separaba el mundo en 2 cosas. La mente pensante, que es inmaterial, y la materia, el cuerpo. Pero tiene que quedar claro, sin cerebro no hay pensamiento. Por lo tanto, sin materialidad, sin cerebro... Sin tener aquí una masa cerebral más grande, más pequeña, en un perro más pequeña, en un ser humano, más a llamar antropocéntrico otra vez, pero es la realidad. Aunque luego hay seres humanos.
Sí, porque
humanos
el tamaño del cerebro no se correlaciona con la inteligencia.
Mira qué cabezoski tiene Trump y fíjate. Pero no le ha llevado poco lejos, la verdad. ¿Qué podemos? ¿Qué te sugiere? ¿Por dónde te lleva todo esto? Claro, la neurociencia moderna rechaza esto. Como vamos, como si fuera la peste.
A ver, es que depende de que llames pensar y que llames existir.
A ver, aquí Descartes, perdón, ¿puedo decir Descartes para que todo el mundo sepa de quién estoy hablando?
Sí.
Aquí el señor Descartes lo que viene a decirnos, evidentemente es un hombre de su siglo, siglo XVII, la gente creía en Dios aunque fuera científica. Hoy en día también hay científicos.
Sí, a ver, se asociaba en su momento mucho a la idea de que la existencia del ser humano va conectada a su alma. Y el alma, el pensamiento, o sea, la capacidad de ser un ser racional.
Pienso, luego existo.
Claro, entonces en ese momento sí hay esa conexión. Ahora podríamos tener mucha controversia sobre si hay una actividad cerebral conectada al pensamiento, cuál es la. O sea, ¿dónde pones el límite de la actividad cerebral y la conexión entre la actividad cerebral y el resto del cuerpo? O sea, porque tú puedes tener un cerebro que no te permita estar pensando, que no te permita hablar, que no te permita moverte.
Una persona con un daño cerebral adquirido o por nacimiento o lo que sea.
Y seguir vivo.
Sí.
En malas condiciones, en muy malas condiciones, sí. Pero digamos que el corazón siga latiendo. Sí, es cierto que si el daño cerebral es suficientemente grave y afecta a otras funciones, entonces el cerebro no va a estar dando la orden de respirar, no va a estar dando la orden de latir, y entonces te vas a morir sí o sí.
Vale. Pero claro, si nos vamos al lado contrario, que es donde estás tú y donde a mí me gusta también considerar que estoy, a pesar de que me gusta fantasear un poco con todo lo demás, digamos que sería, la ciencia tendría un pensamiento más materialista, que es un poco lo que tú estás mostrando. Es decir, dejémonos de historias y la idea del yo, la idea de una conciencia propia, la idea de que yo soy Pedro, tu idea de que tú eres Carmela, la crea el propio cerebro en su pensamiento, en sus múltiples sinapsis. Y en el fondo, ese yo no deja de ser más que una narrativa, que esto se utiliza mucho en terapia. Porque en la medida en que yo me narro mal las cosas y pienso mal, tengo enfermedad mental, tengo ansiedad.
Sí, a ver, tienes una percepción de la realidad que es tu realidad, que no tiene por qué ser la misma realidad que la del de al lado.
Sí, pero quiero decir que realmente incluso desde la ciencia social, si pudiéramos incluir ahí a la psicología, que yo creo que sí, es su lugar, viene a descubrirse que si tú te piensas mal las cosas, si tú te construyes una narrativa, ¿no? Yo veo mucho en mi despacho personas que vienen con una narrativa terrible. ¿A cuántas mujeres les he escuchado yo a lo largo de los años decir qué mala suerte he tenido con el hombre que me ha tocado? ¿Cómo que el hombre que te ha tocado? Yo le digo eso a una mujer de tu edad y dice, a mí un hombre no me toca. Yo a un hombre lo elijo y si elijo mal, lo mando a la mierda y o me quedo sola o busco otro distinto. Entonces, la narrativa que nos contamos de lo que somos, de quiénes somos, de cuál es nuestra vida, de qué nos ha tocado, ese qué nos ha tocado, eso es una narrativa. Y si esa narrativa es equivocada o está llena de problemas, podemos encontrarnos con problemas vitales, ansiedad, depresión, falta de expectativas, tristeza.
Sí, porque no sé es la percepción que tenemos de nuestro entorno.
Pero es que la narrativa sería la conciencia, lo que nos narramos, lo que nos contamos de nosotras mismas.
La percepción que tenemos de nosotros y del entorno. Podemos creer que tenemos muy mala suerte, podemos creer que somos. También tenemos el extremo contrario. Tú dices el que qué mala suerte con lo que me ha tocado. Ah, es que yo soy maravillosa, pero claro, el resto no me entienden. Ya. Y crear un problema psicológico súper grande por una percepción, una autopercepción fuera de lo que es la percepción de la gente que nos rodea. Porque al final es eso, o sea, no es una percepción equivocada como tal, o sea, la que consideramos equivocado. O sea, si tienes todo un entorno que tiene una idea y tú tienes una idea diferente, Claro, tú tienes una idea diferente y eso va a generar un problema. Puede ser el resto el que estén equivocados frente a tu idea. No es lo habitual. Hablábamos en el anterior de Occam. Lo más probable, la explicación más sencilla, es que seas tú el que está equivocado y el resto el que tengan razón. Pero no siempre es el caso. Díselo tú a todos estos que decían no, el sol no está girando alrededor de la Tierra.
No. Como
entonces,
diría el otro,
claro, o sea, siempre casos.
¿No?
Siempre hay ideas que no lo son, pero en general tenemos esa cosa de que cuando tú tienes una percepción diferente de ti mismo, del entorno, puede el problema estar en tu percepción, si es que es un problema, si es que te genera un problema, si es que te genera una ansiedad, un miedo, un problema.
Sí, yo ya te digo, veo mucha gente que viene con una narrativa que es y he tenido mucha mala suerte y todo, o sea, es la típica gente que cuando la buscas en selección de personal le ha ido mal en todos los empleos y siempre ha sido culpa de los demás. Y el problema que ha tenido en casi todos los empleos es el mismo. Es que me llevaba mal con mi jefe y mis compañeras, mala gente. Y en el otro, lo mismo, es que he tenido una suerte horrible. Y dices, pero te ha pasado 7 veces. Las 7 veces, no sé qué me pasa. Por eso quiero trabajar con ustedes, que parecen gente maja.
Sí, sí,
dices,
además...
Por eso
en
es por lo que no te vamos a seleccionar.
A ver, no es una cosa que se haga a propósito. O sea, el comportamiento que puede haber en esa persona no es que vaya buscando una situación así, que vaya buscando una confrontación, pero como no es consciente de que está colaborando de alguna forma en su actitud a esa confrontación, no va a superarlo nunca y va a seguir repitiendo el mismo patrón.
Es esa narrativa de la que estamos hablando. Se narra el mundo siempre de una manera y hay que reconocer que, salvo personas que se pegan años con sus terapias y con sus historias, y que se están todo el rato cuestionando qué se cuentan a sí mismas, la mayor parte de los seres humanos, una vez que ya establecemos nuestra personalidad después de la adolescencia, nos contamos las mismas narrativas todo el rato. Nos enamoramos del mismo tipo de personas, incluso cometiendo graves errores, que luego son juzgados por otra gente que tampoco sabe de lo que está hablando. No quiero entrar en más detalles porque no quiero meterme con cuerpos policiales ni explicar cómo alguna gente visualiza a mujeres que después de ser maltratadas por un hombre vuelven a encontrar un hombre que las maltrata y culpan a ellas de caer siempre en la misma trampa, pero son las narrativas vitales que a veces tenemos, que nos llevan una y otra vez a la misma situación en la que hay problemas a nuestro alrededor y gente que se aprovecha de nosotras, pero tenemos una responsabilidad en darnos cuenta que con esa narrativa vamos a tener siempre el mismo problema. Sin que sea culpa nuestra, como tú muy bien has dicho. No es que lo hagamos aposta. No es que lo hagamos aposta. Mira, me he encontrado con un experimento del que yo no había oído hablar jamás, que hacen con unos pacientes a los que llaman pacientes con el cerebro dividido, split brain. Esta parte sí la entiendo, pero yo no lo había oído nunca. Dice que cuando esta gente... Lo voy a leer después y lo voy a buscar porque me ha parecido súper interesante. Cuando se le da una orden a un hemisferio del cerebro, el cuerpo la ejecuta y el otro hemisferio, que no está bien conectado con el otro, con el primero, y no sabe por qué el otro hemisferio ha hecho eso y, por lo tanto, no sabe por qué él o ella ha hecho eso, en realidad ha obedecido una orden pero no lo sabe, hace que el otro hemisferio, que es el izquierdo, que es el hemisferio de las narrativas, donde nos contamos todas las películas, se inventa una razón al instante para que lo que ha hecho tenga sentido.
Claro.
No sé si me he explicado.
Sí, sí, sí. O sea, nuestro cerebro siempre tiene que justificar lo que estamos haciendo.
Que puede ser algo que entonces, hace 2 años criticamos en un compañero de trabajo y estamos haciendo lo mismo.
Sí. Pero vamos a encontrar una razón para hacerlo.
Siempre. Mira, a mí siempre me ha dado mucha rabia cuando en mi trabajo, para solucionar un problema de la organización, en lugar de buscar a alguien en la organización, traen a un paracaidista que supuestamente es un cerebrito que nos va a ayudar a todos y nos va a salvar. Una especie de mesías. Me ha dado una rabia que no te puedes ni imaginar. Del año 2020 al año 2021 me fui a una institución a hacer ese trabajo. Ya. Yo iba a ser una especie de mesías en un lugar en donde no conocía a nadie. Hasta que me di cuenta que estaba haciendo el papel que nunca me había gustado ver venir a mi propia institución. Pero durante un año entero no, pero los primeros 6 o 7 meses me lo estuve justificando fácilmente. Creamos una narrativa, te diría que además es sano, porque si no te creas esta narrativa no haces nada, pero creas una narrativa que es justificar algo que hasta ese momento a ti no te ha gustado, pero que cuando tú lo haces está bien.
Claro.
Ah. Claro, esa narrativa de la que estamos hablando no se crea en el vacío. Tú has mencionado antes el lenguaje. La narrativa nos la da nuestra cultura. No la cultura de ir al teatro, la cultura. Es decir, nuestra manera de hacer las cosas, la que hemos recibido de nuestros antepasados, en la educación, en lo que sea. Tenemos lenguaje, tenemos normas sociales, tenemos toda una historia, mira, nunca mejor dicho en un podcast, una costumbre y una historia oral en la que nos vamos contando las cosas. ¿Cómo nos contamos de esa hipotética conciencia que ya hemos dicho que podría ser una narrativa, o debería de ser una narrativa vista desde la ciencia? ¿Cómo nos terminamos contando que esa conciencia tiene que ver con la trascendencia humana y que esa conciencia va a sobrevivir a la muerte de lo material?
No sé. O sea, es una justificación al final.
Una manera de combatir el miedo, quizás.
Claro. O sea, en general, tú piensas en las diferentes religiones lo que se dice del después de la muerte. O sea, vas al cielo, te reencarnas, vas a tener no sé cuántas vírgenes. Son todo cosas maravillosas. O sea, siempre lo que va a pasar después siempre es, por una parte, algo que cubre el posible miedo a la muerte, por un lado, y por otra parte tiene una parte de moral, en el que siempre va ligado a si te portas bien, cuando te mueras va a pasar esto que es bueno, si te portas mal va a pasar esto otro que es malo. Entonces es por una parte nuestro afán de intentar cubrir ese miedo, el tengo miedo pero puedo superar este miedo, puedo vivir con esto porque no es tan horrible como me pueda imaginar, porque va a pasar algo bueno, pero a su vez está aprovechado por las diferentes religiones para meternos esa idea, esa moral de qué es cómo tenemos que comportar, bueno, las religiones y sociedad en general, cómo tenemos que comportarnos para ser buenos ciudadanos. Entonces, no mates a tu vecino aunque le quieras arrancar la cabeza, porque entonces vas a ir al infierno.
Forma parte de la narrativa que nos damos para que las cosas funcionen, como una especie de sistema de leyes, en el fondo.
A ver, es muy triste, muy, muy triste, que no se ofenda a nadie creyente, pero es muy triste tener que actuar por miedo. El que todo sea un Dios me va a castigar, voy a ir al infierno, entonces no voy a hacer algo que yo haría, que si no yo lo haría.
¿Crees que si hubiera normas, que si no hubiera normas de tráfico, sería más o menos peligroso ir desde Madrid hasta tu pueblo por la 2?
Por la 6, perdón. A ver, si no hubiese normas de tráfico probablemente sería más peligroso, porque hay normas de tráfico y un solo el cachito de la 6 que hago de Madrid a el pueblo donde vivo ahora y no el pueblo donde nací, en ese cachito de A6 hace poco me puse de muy muy mal humor por la cantidad de gente que va como si no hubiese ninguna señal en la carretera y poniendo en peligro su vida y la del resto de los que circulamos por esa carretera. Y eso con señales que puedes decir más allá de la obligación, porque dices, no te van a pillar. Probablemente no te van a pillar si vas haciendo eso, pero te estás jugando la vida, imbécil.
Bueno, que la suya la señal, a tope con eso, ¿eh?
La decir. Señal es una... Puedes decir, es una recomendación, porque hay algunas que son recomendaciones y no obligaciones. Sí, da igual. O sea, se pasa ampliamente. Sí, porque una curva que está recomendado 80, limitada 90, coger la 140, pues...
Pero porque tiene un buen coche. Y
sí, y cruzó cuatro carriles de la que cogía la curva también.
Hombre, claro, es que entonces no es una curva, es una recta. Hizo bien ir a 120.
Entonces, pues creo que podría irnos peor. Dice, si no hubiese, nos quitaríamos de en medio a muchos de estos porque no sobrevivirían la mitad. También puede ser, pero esto...
Sí, pero como se van a llevar gente.
Voy a decir, como te recomendaron hace poco, no fue hace poco, fue hace bastante en realidad, en esa peli que es Idiocracia, muestra como aunque creemos que sobreviviríamos los más inteligentes, no. Y me meto en ese saco porque no se me ocurre hacer tal estupidez en medio de la carretera.
Gran película, pero, me la recomendaron y la vi, gran película.
Al final, inexplicable, bueno, no es inexplicable, realmente tiene una lógica. Y es que hay más capacidad de reproducción porque no se toman medidas para evitar la reproducción. La estupidez te hace también
la estupidez, eso. La estupidez tiene que ver. De hecho, sí que hay... no sé si es UNESCO, creo que es la UNESCO la que se ocupa de este tipo de cosas, la organización correspondiente de las Naciones Unidas encuentra una relación, vamos, que tampoco hace falta irse a las Naciones Unidas, cualquier entidad estatal o incluso regional relacionada con la estadística te demuestra cómo el avance de la sociedad, su desarrollo, su mayor riqueza económica incluso, hace que los índices de natalidad bajen.
Esto ojo, los índices de natalidad medios, porque luego dentro de una misma sociedad con un nivel decente de educación y tal, las familias de una clase social más alta son las que tienen más hijos, porque se lo pueden permitir de sobra.
Sí, claro. Luego hay más variables, no hay una única variable, está claro. Vamos a acabar, si te parece, con la parte como más sugerente del capítulo, y acabamos ya. Antes hablábamos de ese valor fi, ¿no? De tener un pensamiento continuo, indivisible, suficientemente amplio. Claro, lo has, creo que, mencionado a lo largo del capítulo o en algún momento. Las inteligencias artificiales. Si en un momento dado tuviéramos una inteligencia artificial que cumpliera con todos esos requisitos que se mencionaban para considerar lo que, entre comillas, es una conciencia, ¿no? Esa narrativa que nos contamos en torno a quién somos. Si en algún momento tuviéramos una inteligencia artificial que fuera capaz de contarse a sí misma cosas, ahora hay una imitación de eso. A mí con Gemini no me pasa tanto. Pero me pasaba mucho con ChatGPT, que cuando fallaba en algo y le decía, no, eso no es así, me decía, claro, perdona, es que solo le faltaba justificarse. Solo le faltaba justificarse. Entonces, ya estamos viendo una inteligencia, es verdad que en este caso no por iniciativa propia, sino por programación, tiene como la capacidad de crear una narrativa para explicar por qué se ha equivocado. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasará? Porque yo creo que este momento llegará, en algún momento, pero muy lejos todavía, si un día creamos una arquitectura de inteligencia tan artificial, tan compleja, tan integrada, que ese valor phi del que hablaba el filósofo es alto, esa enorme cantidad de conocimiento y esa integración e indivisibilidad de su conocimiento es tan grande que es capaz de crear narrativas, de pensarse, ¿no? Como Halo en... Halo es en Odisea 2001, sí. Odisea del Espacio. Me van a pagar.
Hal.
Halo es lo de los videojuegos. Hal. Me van a pagar. Leo los labios. He aprendido a leer los labios porque aunque me quitan la capacidad de oír, con la cámara sigo leyendo los labios y al final sé y al final tomo el control de la nave. Vale. ¿Podríamos los seres humanos, al cabo del tiempo, tú y yo igual no lo veremos, igual tú sí, podríamos llegar a estar creando conciencia, permitiendo con nuestro trabajo técnico que se lleguen a generar inteligencias artificiales tan complejas como esa? Y segunda parte, y con esto ya, por mi parte, yo acabaría. Estaríamos hablando como una caja de los truenos de la ética, es decir, si apagamos una inteligencia artificial de ese tipo, estamos asesinándola. Si apagamos a HAL, que es lo que intentan los astronautas de la nave, estamos matando a alguien que tiene conciencia. Son preguntas de ciencia ficción pura y dura.
Primera parte. Todo el mundo dice que sobreestimamos a las inteligencias artificiales y lo que pueden hacer. Yo diría que lo que hacemos es sobreestimar mucho el pensamiento humano. Hay partes que no se han replicado en una inteligencia artificial de cómo, o sea, al final una inteligencia artificial intenta replicar cómo funciona un cerebro humano en cierta medida, o sea, con sus matices, pero la idea de cómo crear cosas, y claro, y siempre es eso de, no, pero es que utiliza cosas que ya tiene, ya igual que nosotros. Entonces, no es tanto que haya gente que sobreestima, pero la inteligencia artificial esté por detrás, sino que la propia capacidad humana media no está tan avanzada como muchas veces creemos. Y hay unas partes que todavía son grises para nosotros, pero podríamos acabar desarrollando en una máquina la capacidad de descubrir cómo funciona esa parte que nosotros todavía no sabemos cómo funciona. Y en ese caso, sí podría pasarnos la máquina por encima. Espero en ese caso que hayamos tenido la decencia de mantener un mínimo de leyes de robótica y estas cosas, y que nos aseguremos de que la máquina no nos destruya a nosotros y esas cosas. Pero
tú sabes que donde está el ser humano y su mano, casi siempre
tendemos a pifiarla.
Donde ponemos el 120, vamos a ir a 150 en algún momento seguro.
A ver, en sí ya hay que estar poniendo ciertos límites porque esto se puede liar. Ya con lo que puede hacer en estos momentos alguna de las de los modelos de inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa? No va a ser un humano. Un humano no está definido. O sea, a lo largo de la historia hemos tendido a definir al humano más por la capacidad mental, por el raciocinio, por el alma, ¿no? Por la capacidad de pensar, que nos veíamos a nosotros y que no veíamos en el resto de los animales. Mientras que esa línea la hemos ido difuminando al ver que la evolución es una cosa continua, entonces, claro, ¿dónde empezamos a pensar? O sea, nosotros pensamos y un chimpancé no piensa. El chimpancé piensa, pero el perro no piensa. ¿Sabes? ¿Dónde ponemos ese límite y qué llamamos pensar? Pero es que realmente lo que definiríamos como matar sería matar al ser vivo. Una inteligencia artificial no sería un ser vivo. Entonces no estaríamos matándola, estaríamos apagándola, como apagamos un ordenador.
Me parece una buena respuesta porque, entre otras cosas, el hecho de en sí de apagar, que es como yo te lo he preguntado, sería como darle Rohypnol a una persona. No la estamos matando, la estamos durmiendo.
Claro.
Incluso aunque consideráramos que ahí hay una conciencia, que no es el caso, o no debería ser el caso, no lo sé, quizás en el futuro sí, apagarla no es acabar con ella. Apagarla solo es desconectarla. La vuelves a conectar y te dirá, bueno, pues aquí estoy de nuevo.
Claro, o sea, la diferencia en una inteligencia artificial frente a un pensamiento humano es que una inteligencia artificial la podrías apagar de todo y volver a levantarla. No realmente, no como tal en estos momentos, porque el modelo tienes que mantenerlo. O sea, si tú cierras, digamos, del todo, tendrías que volver a alimentarlo. Pero podrías replicar el mismo modelo. Cosa que con un humano no puedes replicar, pero no lo puedes replicar por el hecho de que no sabemos cómo replicar esa parte. Porque ni siquiera sabemos cómo replicar todo el cuerpo. Hablamos mucho de clonar, y clonar replica una parte de lo que es un cuerpo, pero no replica al 100% el cuerpo. O sea, ignorando el cerebro, o sea, de cuello para abajo, podemos intentar clonar, y lo que clonamos es el ADN, pero no el resto.
Claro, claro.
Entonces no puedes bajar los plomos y volver a subir los plomos, sin más. Que ya te digo que una inteligencia artificial en estos momentos tampoco, porque ese rearme es un rearme complejo. Si realmente dijese es apago del todo. Hoy... tienes que volver a darle toda la comida que se le ha dado para que sea lo que es.
Bueno, depende de los modelos. Yo tengo la teoría de que Gemini funciona tan bien porque en realidad no se ha alimentado de ningún aprendizaje. Lo que ha hecho, bueno, estoy haciendo el cuñado que hemos mencionado últimamente. Lo que ha sido es meterle todo lo que Google sabe. Y es flipante.
Pues alimentarla de Google. Pero alimentarla al fin y al cabo.
Sí, sí, sin duda.
O sea,
sí,
no es un proceso. Duda. A lo que te refieres es a que no es un proceso gradual, no es un proceso controlado. No, es un tienes Google. Venga. No,
claro, claro. A mí me ha fascinado el descubrimiento de Gemini, porque Gemini realmente ha nacido con 15 años. ¿Sabes? No ha habido que darle biberón.
Sí, pero también porque han estado los otros antes.
Porque han estado los otros antes respondiéndote que no tienen respuestas después de 2022. Y tú le preguntas algo a Gemini, a mí me ha ocurrido preguntarle algo
a
Gemini.
Bueno, a ver, ¿tú por qué has descubierto esto ahora?
Bueno,
hay otros modelos que ya estaban desde hacía tiempo.
Bueno, he estado utilizando ChatGPT, he estado utilizando el otro, el Deep, no sé cómo. Me ha sorprendido mucho lo de Gemini. Mucho, mucho, mucho. Da miedo, también, diré. Da un poco de miedo, pero bueno. En fin, bueno, pues estaría hasta aquí el capítulo del mes de septiembre.
Mes de septiembre.
Sí, sí, sí. ¿Algo más?
Nada más.
Volvemos a ver en octubre, ¿no?
Sí.
Vale, pues venga, nos cierran la taberna. Así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre el programa, capítulos anteriores, en emilcar.fm/la taberna. También podéis hacernos llegar vuestros comentarios, preguntas y sugerencias a través de nuestras webs, donde nos encontraréis como cgdoval.es o balaextra.com. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto.